Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
¿Adoctrinamiento en el Liceo 1 de Niñas? Era la pregunta del reportaje de Canal 13 el domingo en la noche. Se trata de la eventual presencia de adultos detrás de una serie de hechos violentos. Desde el Ministerio del Interior hablan de reclutamiento y adoctrinamiento, lo que ha significado la salida de casi 200 niñas, destacó el periodista Ramón Ulloa en la introducción. Imágenes de jóvenes encapuchadas, gritos, fotos de un grupo de 20 alumnas con pañoletas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y supuestas armas dentro de una sala de clases. Todo acompañado por una entrevista al ministro del Interior, Andrés Chadwick, que recalcó que varias denuncias estaban siendo investigadas por la Fiscalía. Así se refiere un artículo del diario digital El Mostrador. Después del reportaje de Canal 13, hoy en La Ventana hablamos con Marco Riquelme, del Movimiento de Apoderados de Javierinas Dignas. Hola amigos, buenas tardes, 20.02, totalmente en directo, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Piensa los grandes temas de actualidad. Gracias Marco por venir esta tarde a La Ventana.
Muchas gracias a ustedes por invitarme e invitarnos en realidad a Javierinas Dignas, que soy parte de ese proyecto de cambiar las cosas en el liceo. Así que muchas gracias a la Radio Universidad de Chile y a ustedes por invitarme.
Gracias Marco por venir esta tarde, del Movimiento de Apoderados de Javierinas Dignas, y Rosita Rodríguez en el estudio.
Hola, buenas tardes a todos quienes nos escuchan.
Bienvenida, Rosita.
Otra vez más hablando del Liceo 1.
Sí, además que tú en tu doble militancia.
En mi doble militancia, por cierto. Nosotros ya acá en La Ventana, quienes nos escuchan saben que hemos invitado a las alumnas, también a Uwana, que también es parte de Javierinas Dignas, a contarnos un poco de la realidad que se está viviendo en la educación pública y de los conflictos que estuvimos en el invierno acá en el Liceo 1.
Sí, con varios.
Y hoy, claro, nos convoca nuevamente un conflicto, un montaje para mi gusto, que ya ha salido en varios medios, uh-huh. Que nos referimos justamente en la introducción que hizo Antonio sobre
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando?
Montaje, desinformación, manipulación, fake news, como se dice ahora, noticias falsas.
Por cierto, que yo creo que es una noticia falsa.
¿Cómo podrías calificar, Marco Riquelme, este reportaje de Canal 13 el pasado domingo?
Bueno, nosotros lo hemos visto, lo hemos analizado en conjunto con los apoderados y evidentemente es un montaje, es una distorsión brutal de lo que realmente ocurre en el liceo. Nos llama la atención que este reportaje salga justo en un momento donde en el liceo hay plena tranquilidad y normalidad. Uh-huh. Y por lo tanto, nosotros pensamos que acá hay una excusa también en esta campaña permanente de criminalización de los estudiantes, de toda la gente que se trata de movilizar por transformar, por cambiar, por hacer las cosas mejor. Y también con un poco de preocupación al respecto porque no es menor que aparezca el ministro del Interior. Ya lo había hecho anteriormente con una mentira. Él habló anteriormente de 11 profesores del liceo amenazados o amenazadas.
Y ahora hablaron de una cantidad de alumnas que había abandonado el liceo. Eso tampoco está claro.
Cerca de 200. Uh-huh.
No se saben los motivos por qué habrían abandonado el liceo de las niñas.
Y esa información no la tiene ni centro de padres, ni el centro de las alumnas. No existe.
Y fíjense ustedes de que en ese sentido no existe ninguna información dentro del liceo de profesores y profesoras amenazadas. No existe judicialmente que sepamos alguna investigación al respecto, por lo tanto no sabemos cómo se montan ese tipo de mentiras, que ya la hemos visto desde hace bastante tiempo, uh-huh. uno escucha a los diputados y algunos dicen, bueno, hay que aprobar esta ley porque están incendiando profesores, o sea,
sí,
es
además,
fake news, ¿no?
El propio Andrónico Luksic en un Twitter señala que el Canal 13 ya ha hecho sus descargos, ha pedido las disculpas, pero que es necesario este tipo de reportajes para evitar la violencia en los establecimientos educacionales. O sea, se establece
una verdad,
que hay violencia en los establecimientos educacionales, principalmente públicos.
Sí. ¿No? Mira, la violencia, ustedes bien lo saben porque ya han hecho algunos programas relacionados con el liceo, pero la violencia empieza hace mucho tiempo o está desde mucho tiempo, ustedes lo saben, con falta de baño en el colegio, con falta de un lugar donde comer con dignidad para nuestras hijas, con plagas de ratones, con profesores acosadores, que hay un historial. No son estos cinco que están siendo investigados en este momento. Antes habían sido despedidos, investigados o se habían ido profesores que tenían problemas de este tipo. La misma directora lo planteó. Entonces, ante esa situación, la toma no es un acto de violencia y se ha querido permanentemente establecer de esa manera. Porque este tipo de sociedad en la que vivimos no permite ninguna expresión social reivindicativa, demanda, que de una u otra manera trate de cambiar la situación.
Hablamos con Marco Riquelme, que es apoderado y parte del movimiento Javerinas Dignas del Liceo 1 de Santiago. En el reportaje, Rosita, Marco, se publican imágenes, audios, incluso audios con distorsión de voz para que no fueran reconocidas las supuestas fuentes, personas no identificadas, fotos de las alumnas con pañoletas del frente, con banderas del frente. Desde el punto de vista de los apoderados, ustedes, ¿cómo pueden comunicar a la opinión pública respecto de cuáles fueron estas actividades que se realizaron en el Liceo 1 y que en este reportaje aparecen editadas, ¿ya?, y emitidas claramente con una intencionalidad comunicacional, ¿ya?, de imponer esta idea de la violencia, sobre todo de infundir miedo respecto a lo que sucede en los liceos públicos y particularmente el Liceo 1. ¿Cuáles fueron esas actividades?
Mira, la verdad es que, bueno, ya todos sabemos por qué ha quedado de manifiesto la distorsión, la manipulación respecto a las imágenes donde salen las muchachas con las pañoletas al frente y algunos fusiles que eran de plástico, de cartón, en fin. Es casi ridículo. Yo no sé cuáles son los asesores de esta gente, ¿no?, del gobierno sobre todo, porque proviene de allí. Lo segundo que es complicado en el reportaje es que pasan un montón de imágenes que no corresponden al liceo. Claro. O sea, pasan imágenes de overoles blancos que en el liceo nunca han habido. Pasan imágenes de bombas molotov que son de otro liceo. Entonces, lo tercero es que plantean, en este caso a Juana, a mí, que nos tratan de esconder un poco la cara con estas cosas que hacen en la televisión, pero en realidad nos esconden para que todos nos vean, porque inmediatamente salió el reportaje y me empezaron a llamar y me empezaron a decir, oye, ven el 13 que estáis saliendo, claro, en el 13 y está saliendo, claro, la aduana. Entonces es mentira que ellos hayan tratado de ocultar algo. Entonces, en el liceo jamás ha habido entre apoderados o apoderados con alumna, por lo menos de nuestra parte, una agresión. No ha habido nunca una situación de violencia entre apoderados. Segundo, la organización a la que pertenezco no tiene una sola militante en el Liceo 1. No hay ningún. O sea, si hay adoctrinamiento, sería interesante de que esta gente que hizo el reportaje y aquellos que son parte Carabineros y el Ministerio del Interior dijera o mostrara una sola prueba en relación a que Javierinas Dignas ha estado adoctrinando o algunos apoderados de Javierinas Dignas han estado adoctrinando a las muchachas de allí. O sea, es difícil establecer de verdad un comentario que no sea tomar medidas en relación con esto, porque es mentira, es una total mentira.
Marco, y en relación a eso, entonces, me salta la pregunta, ¿tú crees que es algo enfocado directo hacia ustedes como apoderados? Porque las imágenes los muestra, habla de un movimiento, habla de un adoctrinamiento, pero los muestra a ustedes.
Sí, dos cosas. Una, yo creo que nosotros somos la excusa, porque evidentemente que toda esta... Nosotros no somos gente que tenga una mayor incidencia, lamentablemente, en la política hoy. Y nuestro quehacer está relacionado con una serie de cosas, pero más con el mundo de los trabajadores. Entonces, no creo que nos traten a nosotros de golpear, me refiero a Obama, a mí, porque no tenemos una incidencia política que a ellos les afecte. Sin embargo, hay dos elementos que podríamos tomar en cuenta. Uno, que esto se hizo en el marco de una gran campaña para aprobar Jaula Segura, y dentro de esa campaña nosotros estábamos siendo también un estorbo el conjunto, porque eso es lo más peligroso, lo que le molesta al alcalde, de que no soy ni yo, ni este, ni este otro, somos una cantidad importante de apoderados que nos hemos organizado para defender las demandas que tienen nuestras hijas. Por lo tanto, ese yo diría que es un tema, toda la propaganda, criminalización y todo lo que tenía que ver con Aula Segura. Y lo segundo es tratar de dejar en una condición a aquellos que luchamos contra la dictadura y que seguimos luchando y que, producto de nuestra, del rodriguismo me refiero, de nuestras conductas éticas y morales, no estamos involucrados en la corrupción, el robo, no estamos involucrados en la represión, no estamos involucrados en esas cosas. Entonces, porque, discúlpenme, pero que un tipo como Chadwick venga a hablar de Ubana, de mí y de los apoderados que están allí, un tipo que avaló durante 17 años las más graves violaciones a los derechos humanos cuando en Chile se aplicó 17 años el terrorismo de Estado, y él avaló 17 años y sigue avalando hoy día. O sea, sigue, es parte de la impunidad que ocurre en este país. Y que él nos venga a decir a los apoderados del Liceo 1 que estamos luchando porque nuestra hija estudien con dignidad, de que somos violentos, de que andamos adoctrinando, de que andamos haciendo ese tipo de cosas, es inaceptable. Pero como ellos tienen los medios, y por eso estamos tan agradecidos que nos reciban ustedes, porque llega a mucha gente la radio, entonces tienen los medios para imponer mentiras, tienen los medios para seguir criminalizando y violentando el justo deseo de nuestras hijas de avanzar y no ser reproductores del sistema que hay hoy día, sino que ser un aporte realmente al conjunto de los que habitan en este territorio.
Con relación a eso, Marco, mira, también me gustaría, porque hoy día, buscando información con relación al tema, vi una entrevista que le hicieron a Lufín, que es representante de las alumnas, y varias veces le preguntaron cómo estaba la comunidad escolar, si realmente estaba dividida. Y ella argumentaba que no. Que no estaba dividida. ¿Cómo ves tú a la comunidad escolar, tanto alumnas como apoderados?
Yo creo que no está dividida. Hay grupos de apoderados que no comparten nuestra idea, pero eso es normal.
Es normal, ¿no? en todo un grupo tan amplio.
Claro, y no está dividida porque justamente las demandas que impusieron las niñas con su petitorio se han tratado o han tratado por lo menos las autoridades de cumplirlos. Entonces ahí nos damos cuenta que el liceo en su conjunto estaban porque se investigaran los acosadores y se tomaran las medidas correspondientes. Que el conjunto del liceo quería que nuestras hijas no estuvieran sufriendo por los problemas de infraestructura. Entonces el conjunto de los apoderados está unido en función de eso y va a seguir unido.
Sí, además que tenemos una comunidad movilizada, ¿ya? Independientemente que esas acciones se expresen en la calle, se expresen en movilizaciones más directas, hay un proceso movilizador interesante en el Liceo 1 de Niñas y en otros liceos públicos de Chile. Tú hablaste de la moral con la que Chadwick hoy día intenta motejar de violentista a algunos apoderados. Yo te diría también, desde el punto de vista periodístico, la declaración de Canal 13 habla de una independencia del periodismo que ellos realizan, que se hacen consulta o pregunta a la sociedad respecto a la violencia que afecta hoy a algunos liceos de prestigio del país. Periodistas como Cristian Bofill, periodistas como Emilio Sutherland, que formaron parte de los montajes comunicacionales contra los mapuches en la famosa Operación Huracán, cuando intentaron demostrar que el programa del profesor, entre comillas, Smith, funcionaba y que tenía rasgos de veracidad la denuncia que se habían hecho a través de ese programa informático, cuando finalmente todos terminan procesados, todos terminan imputados.
Pareciera ser que su modo operandi de esa línea editorial en hacer estos montajes.
Claro, parte, uh-huh, bueno, de una historia más larga, ¿no? De todo el proceso de movilización que ha tenido nuestro pueblo desde hace ya muchos años, desde incluso antes de la dictadura, sí, sí, militar. Y para la segunda parte, después de la música, bueno, Rosita nos trae muy buen tema musical hoy día.
Sí.
Bueno. Hablemos un poquito de Aula Segura, la posición de ustedes como movimiento y de lo que se viene, ¿te parece? ¿Qué es lo que tenemos como invitado musical hoy, Rosita?
Traje un tema de Patricio Mans.
Candidato a Premio Nacional de Música.
Candidato a Premio Nacional. Así que, para todos ustedes.
Para todos nosotros. Ajá. Canto Esclavo.
Canto Esclavo.
Mira mis manos, mi cara curtida por tanto invierno. En cada arruga de piedra yo llevo el nombre de un muerto. Mira mi espalda quemada por látigos carniceros. En cada surca violeta yo guardo el grito de un muerto. Quechua fue mi padre, maya fue el padre de mis abuelos. Desde México hasta Arauco hay un camino de muertos. Mira mis manos, con ellas arañé el loro sangriento. Son manos americanas, garras teñidas de duelo. Miles y miles de barcos se van por el mar abierto. El siglo de oro se eleva con piedras de sufrimiento. Soy el hijo de los hijos de un esclavo de otro tiempo. Tal vez también cuando crezca sea esclavo el hijo nuestro. Teñido de sangre las cosas nuestras, la tierra que nutre el pan, la rosa que ahoga la estrella, el río de los barqueros, el camino de la selva, los tristes sueños del indio, la paz del indio en su tierra.
...2019, volvemos a la ventana en Radio Universidad de Chile. Escuchábamos a Patricio Mans,
así
candidato
es
a Premio Nacional de Música, Ros, que
así
nos
es, que yo mi pauta, tengo que decir,
sí,
que
Marco Parra, tiene
Marco
la
Parra
pauta
me
ya
robó mi pauta,
sí,
y ya la memoria a esta hora del día no me alcanza para tanto,
y
pero
nos está pauteando los últimos minutos de programa, además. Volvamos a nuestro tema, estamos con Marco Riquelme, apoderado del Liceo 1 y parte del movimiento Javerinas Dignas, conversando de lo que ha sido la noticia de la semana en diversos medios de comunicación. Creo que esta es la primera vez que el movimiento Javerinas Dignas habla directamente a los medios de comunicación, al parecer, ¿no? Hispan TV, sí, aparece una nota. Muy interesante conversación y Tú nos querías apuntar algo respecto de los últimos procedimientos que se habían tomado en el liceo.
Mira, lo primero es que a nosotros nos preocupa mucho, como Javerinas Dignas, de que el clima que se vive en el liceo. Un clima en el cual aportan profesores y profesoras que no están acorde a los tiempos que estamos viviendo. Y que tampoco dan cuenta del peso social, de lucha, de solidaridad que ha tenido un gremio como el magisterio. Y yo les comentaba de que hace un tiempo atrás se presentaron 3 recursos de protección. O sea, las profesoras presentaron un recurso de protección contra las niñas. Es contra el alcalde la figura legal, pero definitivamente es contra las niñas, porque lo que le piden al alcalde es que se haga cargo de la violencia y por lo tanto la represión que deben tener esas niñas. La dirección del colegio presenta un recurso de protección contra el alcalde y contra Oguana.
Bueno, Oguana Madera, que también es apoderada.
Exactamente, que pertenece a Javier Inés Digna. Y un tercer recurso de protección también contra las niñas. Y resulta de que esos 3 recursos de protección que fueron acumulados fueron rechazados en todas sus partes, porque no tenían ningún sustento verídico, no tenían ningún sustento donde se pudiera sostener una cosa de esta naturaleza. Entonces el clima que generan este tipo de situaciones, estas medidas pero absolutamente arbitrarias, no pensadas, de declaración casi de guerras que pelean entre ellos mismos, con un grupo de apoderados muy obsecuente a lo que dice el alcalde y lo que dice la dirección, lo que dice la dirección de educación municipal también de la comuna, nos parece que no se condice con el esfuerzo que han hecho nuestras hijas para tener un liceo en mejores condiciones para estudiar. Estamos hablando de uno de los mejores liceos de la educación pública. Exacto, en Chile.
Exacto, claro.
No estamos hablando de entonces, y cuando vemos una situación de esta naturaleza, cuando hay acoso, cuando hay problemas de infraestructura, cuando hay persecución en contra de la alumna, cuando hay persecución en contra de este grupo de apoderados, nos parece que aquí algo mal está funcionando. Y no somos justamente nosotros. Son parte de la institucionalidad que se ha permitido que exista para imponer esta violencia que ha sido permanente durante muchos años.
Mencionaste en la conversación de la primera parte el contexto en que se da este montaje de Canal 13 el domingo pasado. Y evidentemente que forma parte de la ofensiva comunicacional del gobierno, que se inició hace ya varias semanas, que tiene hitos. El video editado por el alcalde Alessandri, con la golpiza al carabinero en el internado nacional, el montaje y, en fin, una serie de acciones por parte del gobierno. Y faltaba uno bien relevante, ¿eh? Uh-huh. Lo encontré esta semana, Marco Ross. El nuevo medio digital Interferencia publicó una nota en que la ministra de Educación, Marcela Cubillos, envió a su nombre quizá miles de correos electrónicos a los profesores de todo el país, donde se señala, en uno de los principales titulares, no nos parece humano, ni justo, ni digno que un profesor deba convivir por 40 días con un alumno agresor. Entonces, incluso hay una investigación de la Contraloría, si este correo electrónico enviado a nombre de la ministra de Educación forma parte, digamos, de los protocolos de funcionamiento del Estado, etcétera, etcétera. Evidentemente que el telón de fondo de este montaje es la aprobación del proyecto de ley Aula Segura, que ya no se llama así, que se llama convivencia escolar.
Convivencia escolar,
o que va a terminar llamándose de alguna manera. ¿Cómo lo ven ustedes, los apoderados de Javerinas Dignas, Marco Riel?
Bueno, yo creo que nosotros y un grupo o una cantidad considerable de apoderados, sobre todo de los colegios, porque ustedes saben que esta ley se estaba tratando de hacer para los colegios que solo están en el
CEO. Uh-huh. Solo los públicos y los particulares subvencionados.
Sí.
Nada más, claro.
No, y además, muy en particular, se estaba tratando de hacer por 4 o 5 colegios. O sea, una ley del Estado, de la República, perdón, por 4 o 5 colegios. Uh-huh. Y por situaciones muy particulares. Imagínense ustedes lo que significa, es que es muy raro, de que porque 8, 10, 12 niños con overoles blancos obliguen al Estado Estado de Chile a hacer una ley. ¿De qué estamos hablando? No hay lógica en esto. Pero evidentemente uno sabe que ese no es el tema. El tema que nosotros vemos más de fondo es de que el intento de tener la posibilidad de expulsar, de intimidar, de amedrentar tanto apoderados como alumnos impidan de una u otra manera de que los estudiantes vuelvan a movilizarse por las demandas que aún no han sido cumplidas. Y que de paso, esto también dé un ejemplo de la posibilidad más adelante de establecer una ley, no sé, empresa segura, donde los trabajadores no podrán protestar de esta manera o de esta otra. Entonces, no es tan pequeño este tema.
De hecho, hay una ley que se complementa ahora que castiga a los muralistas callejeros, a los pintores callejeros,
los grafiteros,
por ejemplo. Sí. ¿Ah? Son leyes ad hoc.
Sí. Ajá. No, y tú ves, primero empieza el grafitero que pinta el metro, pero después empieza el muralista que hizo un mural relacionado con los problemas sociales, con el pueblo mapuche, y así sucesivamente. Esa es la idea fundamental. Porque un país que conservador que quiere volver a tener en sus manos todas las posibilidades. Y en ese sentido, nosotros consideramos de que es un error. No, por favor, ya llevamos, después del término de la dictadura, 28 años, diciendo de que todo se puede hacer en la medida de lo posible. Entonces, en vez de rechazar el proyecto, que es evidente lo que pretende, se aprueba para legislar, pero cambiándole algunas cosas.
Exactamente.
¿Y por qué no se rechaza la legislación de un proyecto de esa naturaleza? Claro, ¿por qué tenemos que hacerlo todo en la medida de lo posible?
Claro, la comisión del Senado, solo el senador de Frente Amplio rechazó el acuerdo alcanzado entre la ex Nueva Mayoría y Chile Vamos. Hay tres elementos, tengo entendido. La expulsión se reemplaza por suspensión como medida cautelar. Hechos cometidos por alumnos, que era el proyecto original, y ahora hechos cometidos por la comunidad escolar, digamos, por toda la comunidad educativa. Y claro, como tú dijiste recién, solamente una ley dirigida a liceos públicos y subvencionados. Y el proyecto está hoy día bajo acuerdo de que sea para todos los establecimientos, incluidos los particulares. En fin, o sea.
Pero la suspensión tiene que ver con un proceso que se hace normalmente.
Uh-huh. Que ya existe,
por claro, que ya existe. Claro. Porque se suspende, pero no es que esa sea la medida que se toma como sanción. Simplemente esto se toma, en un comienzo se suspende para expulsarlo. O sea, de todas maneras se está dejando en las manos de un director la posibilidad de expulsar o no a un alumno. Y eso puede ser muy arbitrario. Si hay cuestiones de carácter, entre comillas, delictivo, no tiene que ver la justicia ordinaria, como corresponde siempre en este país. Y hay otro elemento más, con esto termino. Hay otro elemento más que es también lo que pueda sucederle a terceros. O sea, la idea de que entre algún carabinero, invada, agarre a palo a los muchachos y los muchachos se defiendan, como ocurrió la otra vez.
O que se sancione a los padres.
Claro, y se sanciona a los padres o se sanciona a los muchachos.
Claro, y además que se está como llevando a la ley esta suerte de consigna que lanzó en su momento el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, el que rompe paga.
Claro,
es una manera de darle un marco legal, en fin, entendiendo además que están los medios de comunicación, la clase política, el parlamento y el gobierno enfrascados en una discusión de cómo endurecer una ley frente a la convivencia escolar, las movilizaciones estudiantiles en un país que está sufriendo problemas con Puchuncaví, con Quintero, problemas de desempleo, de falta de actividad productiva, de tiempos mejores que no llegaron, en fin, es realmente un debate hasta cierto punto bastante ficticio. Marco Riquelme, gracias por venir esta tarde a La Ventana.
Muchas gracias a usted, en nombre de Javierinas Digna, nuevamente le reiteramos los agradecimientos, estamos claros que a través de esto llegamos a una cantidad de apoderados y de gente que nos permite que nuestra lucha, la de nuestras hijas, sea fructífera y nos sirva a todos. Muchas gracias.
Gracias, Marco. Vamos y volvemos.
En la radio que piensa, también les ofrecemos más de 90 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos, recomendamos Cuidar a un adulto mayor, de la socióloga Josefa Palacios. La desconocida batalla de los oficiales constitucionalistas de las Fuerzas Armadas en 1973, de Miguel Prieto Domínguez. La mujer que fui, de la periodista Patricia Andrade. Bocellur, del periodista Ignacio Briso Ortega. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509 Providencia, Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Aguas Trayén, o Cascada en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
¿Cómo están, queridos amigos? La invitación es a disfrutar de los mejores tangos de la historia. Todos los sábados, durante una hora, de 10 a 11 de la mañana, tenemos un mano a mano con el tango.
¿Quién invita? Yo invito. Es nuestra propuesta, todos los sábados a las 15 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Noemí Richard. Ya no hay excusas. Te espero. Y recuerda, en esta cita, yo invito.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
...2033... volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Cuando se despliegan esfuerzos por minimizar o esconder bajo la alfombra lo que sucede en la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví, debemos informar que estas no son las únicas zonas del país afectadas por la contaminación, Rosita.
Por cierto.
Lamentablemente, Huasco, Tocopillas, Mejillones y Coronel son ciudades donde se repiten los mismos patrones. Grandes empresas, comunas pobres, la complicidad del Estado, la indiferencia de un país. Y por esa razón tenemos en línea a nuestro amigo, nuestro viejo amigo, Rodrigo Román. Hola, Rodrigo.
Hola, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va?
Bien, todos. Gracias por recibir nuestra llamada. Rodrigo Román es abogado de la Defensoría Popular y se encuentra en Coronel, Rodrigo, ¿no?
Así es, nuevamente después de casi 30 años pisando esta tierra, que fue mi tierra alguna vez.
¿Alguna vez? Casi 30 años y volviste a Coronel, ¿no?
30 años, más o menos. Hay que ver el carnet también.
Oye, Rodrigo, cuéntanos y cuéntale a la audiencia de nuestro programa. ¿Cuál es el objetivo de tu visita y quiénes te invitaron a Coronel?
Mira, esta es mi primera visita a Coronel. Estoy junto a Luis Morales y Claudio Enrique, que son dos personas, ciudadanos acá de Coronel, que están articulándose en torno a lo que es una organización que se llama el Consejo de Defensa, Coronel. y que precisamente están enfrentándose a este tema que hoy día ha sido más nacional, ha sido más apoyado de estas llamadas zonas de sacrificio. Que si habláramos de eso, podríamos hablar de un problema en particular, ¿verdad? Porque es un eufemismo esto de zona de sacrificio.
Y es raro. Y es tremendo hablar de zona de sacrificio en Chile, ¿no?
Por lo demás, claro. Porque acá, efectivamente, acá se vive una realidad particular. Hemos conocido los últimos días todo lo que pasa en Quintero, Puchuncaví, pero en Coronel es poco lo que se conoce también, porque además estábamos afectados, por supuesto, con el tema del centralismo, ¿verdad? Esto no es Santiago. Y aquí en Coronel se viene sucediendo, se viene desarrollando la industria, particularmente las termoeléctricas, que han sido las principales responsables de generar altos contaminantes para la población, contaminando el aire, las aguas, el medio ambiente, la salud de las personas, etcétera. Y hay un problema acá porque también este tema no ha sido abordado en su justa dimensión. Entonces, precisamente mi visita para acá es conocer el tema, es contactarme con los compañeros que estamos trabajando en el Consejo de Defensa Coronel y poder pensar en las futuras acciones, ya acciones criminales, acciones ante el tribunal ambientales, con el propósito entonces de frenar entonces lo que es el aquí derechamente un proceso de genocidio. Algunos hablan de ecocidio, pero efectivamente esto ya no da más, digamos.
Claro, Rodrigo Román, ¿y cuál es la realidad que has encontrado? Hablaste ya de las termoeléctricas, son principalmente de producción a carbón, hay monitoreo de la contaminación, ¿quiénes están a cargo del monitoreo? ¿Hay algún tipo de otra fuente contaminante que está afectando la vida de los ciudadanos de Coronel?
Mira, lo fundamental, lo que acusan acá es, y a base a los estudios que han realizado, es que el principal responsable de la contaminación son las centrales termoeléctricas, sin perjuicio de la existencia de otras empresas. Yo te quiero hacer el pase ahora, Antonio, está Luis Morales al lado mío.
Luis, sí.
Que es Luis Morales, que es uno de los fundadores de este Consejo de Defensa Coronel, que tiene muchísima información valiosa para ti y para las personas que escuchan este programa, porque da cuenta efectivamente de los aspectos fundamentales. Tú diste el clavo. Es precisamente las centrales termoeléctricas y el carbón, es ahí el principal problema. El principal problema generador, entonces, y ya por décadas, de los altos contaminantes que hay acá. Entonces yo te quiero dar con Luis Morales para que te explique algunos temas más particulares. ¿Te parece?
Encantado, Luis. Luis Morales, dirigente del Consejo de Defensa de Coronel. Hola, Luis.
Aló.
Habla Antonio Briones y Rosita Rodríguez desde el estudio en Santiago.
¿Cómo está? Buenas tardes a todos.
Buenas. Luis, hablábamos con Rodrigo Román respecto de las fuentes de contaminación, porque hay una constante en la generación de energía, incluso hay algunos datos duros que no tengo acá en la información exacta, pero quizá ustedes nos puedan colaborar desde allá, que se habló mucho en los gobiernos anteriores, y particularmente el gobierno de Michelle Bachelet, el último gobierno, de las fuentes limpias, de una serie de medidas con el objeto de preservar el medio ambiente. Sin embargo, la información indica que en ese gobierno fue donde más se inauguraron termoeléctricas a carbón en el país. ¿Cuál es la realidad de ustedes allá, Luis, en Coronel?
Mira, en conjunto con relacionado con lo que estás diciendo, lo que pasa es que las centrales termoeléctricas no son una generación de energía limpia en el país. Y quiero partir diciendo que en Chile no hay déficit de energía. Tienen que solamente leer que hay un decreto supremo número 7, donde, no sé si tú te acuerdas, que hay que ese decreto autoriza a la empresa Aesgener a vender energía al extranjero, precisamente Argentina. Después en eso se enlaza la empresa Endesa y ahora están vendiendo energía a parte de Latinoamérica. Entonces, partiendo con eso, no hay déficit de energía en el país. El 45% de la energía es que se produce en el país es de las termoeléctricas. Las centrales termoeléctricas son las más contaminantes. El combustible fósil que ocupan ellos para generar energía, tiene 12 elementos traza, que lo dice la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Entre ellos, te voy a nombrar algunos: mercurio, cromo, arsénico, níquel, cadmio, entre otros. Y lo que pasa con el carbón que ocupa las centrales termoeléctricas, y esto es un tema que la gente tiene que saberlo, el carbón, solamente el carbón, cuando se traslada de otras partes y llega a los puertos donde están las centrales termoeléctricas, el carbón es un tóxico extrínseco. Ya viola la normativa del decreto supremo 148, que dice que todo tóxico extrínseco tiene que ser controlado o eliminado. Y también, en conjunto con eso, viola el convenio de Basilea, que Chile forma parte en esa materia ambiental. ¿Por qué? Porque cuando llega ese carbón a puerto, en las compuertas de los barcos, se emite el mercurio, vamos a hablar del mercurio en este caso, el mercurio gaseoso. Uh-huh. Sale en forma gradual, en forma gaseosa, se va a la atmósfera, se combina con la humedad relativa del aire, baja al suelo, se mezcla con lo que es hongos y bacterias y se transforma en un neurotóxico, conocido como metilmercurio, que es un caso muy especial que ocurrió en Minamata. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, aparte de eso, las centrales termoeléctricas, aparte de otros enlaces, que enlaces iónicos y covalentes, yo sé que es muy extraño lo que estoy diciendo, uh-huh, pero tiene que ver un poco con la química, uh-huh, crean otros compuestos que también son potentes. Y, por ejemplo, lo que pasó en Quintero y Puchuncaví, yo puedo decir que allá tenemos a Codelco que hace el ácido sulfúrico, y el ácido sulfúrico lo hace, tiene que tener dióxido de azufre, que es un gas, ¿no es cierto?, con mezcla de hidrógeno, que también con mezcla de agua, y hacen el ácido sulfúrico, que es, claro, un líquido aceitoso.
Hablamos con Luis Morales, del Consejo, ¿sí?, de Defensa de Coronel, de la situación que se está dando en otra zona, entre comillas, de sacrificio en el sur de Chile, además de lo que ya profusamente hemos sido informados de lo que sucede en Quintero y Puchuncaví. Luis, ¿qué efectos puede tener ya esta ola de contaminación en la población de Coronel? ¿Qué han visto ustedes está resultando de los efectos de la explotación de las termoeléctricas a carbón? A todo esto, entre paréntesis, Luis, acabo de verificar el decreto 7 al que tú te referiste, ¿eh?
¿Sí?
Está fechado el 30 de enero del 2015 y autoriza a la empresa AES-Gener a exportar energía eléctrica a la República Argentina.
Justamente eso, Luis, te quería preguntar. ¿Vamos a tener un efecto mediático como lo que pasó en Puchuncaví? ¿Vamos a ver a la gente, a la población afectada así tan directamente?
Mira, bueno, allá en Quintero y Puchuncaví, bueno, es lamentable, es muy lamentable lo que pasa allá. Lo que pasa es que aquí hay gente que también está intoxicada, pero lo que pasa es que la gente que llega al hospital aquí le diagnostican cualquier otro tipo de enfermedad, pero no relacionado con la intoxicación. Uh-huh. Aquí hay mucha gente que tiene dolores de cabeza, va con vómito, tiene los síntomas igual que en Quintero, y en Puchuncaví, pero aquí no lo relacionan con lo que son los contaminantes. Uh-huh. Entonces ese es un gran problema que tenemos acá de transparencia en el sistema de salud.
Exacto. Luis, ¿ustedes están tomando algunas acciones legales para iniciar desde la organización una reacción de la ciudadanía para enfrentar esta situación de las empresas? Porque parece que hay cuestiones en común. Grandes empresas contaminantes, comunas, pobres, un Estado ineficiente, cómplice por su indiferencia, y esta explotación del carbón en las termoeléctricas, porque me imagino qué debe significar para AES-Gener exportar energía a un tremendo país como Argentina, ¿eh? Un tremendo negocio además asegurado para la empresa privada, y revisando información para esta conversación, nos informábamos durante la tarde que, ¿sabes quién hace el monitoreo de los niveles de contaminación en Quintero y Puchuncaví? Codelco y AES-Gener. Dada sí, la paradoja, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, yo hace ya días atrás, semana me parece, estaba conversando con el abogado acá, Rodrigo, y bueno, decía, el gobierno de Chile decía que tienen que van a promulgar un decreto supremo para controlar esas emisiones. Uh-huh. Pero resulta que conversamos con Rodrigo Román y conversamos sobre el artículo 84 del Código Sanitario, porque el Seremi de Salud de cada región, la subsecretaría de salud, tienen la potestad, las facultades, sin preguntarle a nadie, de cuando las empresas hay una emanación de tóxico, tienen que inmediatamente paralizarla y en el plazo menos de un año tienen que retirarse del lugar.
Exacto.
Porque la salud de las personas no se tranza con nada. O sea, exacto, estamos hablando de un tema muy delicado, estamos hablando de la vida de las personas.
Exacto. Luis, para finalizar este último minuto que nos queda, ¿qué es lo que viene en lo inmediato? ¿Qué acciones planifican?
Mira, nosotros primero vamos a hacer acciones como nunca se han hecho acá, porque todos los contextos que se han elaborado, que se han interpuesto en el Tribunal Ambiental, en las la correspondiente corte de apelaciones, los juzgados de garantía y civiles, nosotros vamos a hacer algo de que la gente desconoce y queremos informar bien a la ciudadanía, que esté consciente. Uh-huh. Aquí se están violando convenios internacionales y que se tienen que respetar porque Chile forma parte de esos convenios internacionales en materia ambiental. Se están violando decretos supremos que están escondidos, que nunca han salido a la luz. Y bueno, lo que buscamos nosotros es responsabilidad, buscamos cárcel para los responsables, y si hay daño, tienen que pagar el daño, porque la misma ley dice que el que hace daño paga. Uh-huh. Y bueno, y el cierre definitivo de esto, porque nosotros no necesitamos uh-huh. una energía sucia, porque Chile se abastece con del total de energía que hay con menos del 50%, incluyendo lo que es la minería.
Ok. Luis Morales, del Consejo de Defensa de Coronel, gracias por recibir nuestra llamada a través de nuestro amigo Rodrigo Román de la Defensoría Popular.
Gracias a ustedes.
Gracias. Aquí lo paso. Dosita, ¿vamos a la música?
Vamos a la música después de este...
¿Qué tenemos en la música?
Intenté poner algo relacionado con el sur, así que puse La Exiliada del Sur, que es de Patricio Mans y de Violeta Parra, según nos contaba Patricio Mans, pero en la versión de Los Bunkers, para que escuchen una versión más rockera.
Más rockera, sí. Vamos a la música y volvemos. La ventana en Radio Universidad de Chile. Escuchábamos a Los Bunkers con esa dupla
de
Violeta Parra,
autores,
Patricio Mans.
Según lo que nos contaba Patricio Mans, ¿no es cierto?
Sí, sí, es verdad.
Seguramente algunos puristas se nos van a enojar, pero bueno, eso es lo que cuenta Don Pato, que está nominado y que se...
Al Premio Nacional de Música.
Al Premio Nacional de Música.
Y peleándose, ¿no?, con todos los contendores.
Exactamente, agarrándose a combo, como sí. Él dice haber sido al boxeador en algún minuto.
Sí.
Genial, tenemos noticias de libros nuevamente.
¿Qué pasó hoy día, Rosita?
Hoy día comenzó la FILSA, contra todo pronóstico también. una filsa que tiene harto revuelo para llegar a donde está nuevamente, pero hay filsa.
Filsa Internacional de Santiago, así en la estación es. Mapocho. Y vamos a hacer un contacto con...
En directo con nuestro amigo Arnaldo Delgado, que se encuentra in situ.
En el stand. ¿Aló?
Hola, hola.
¿Qué tal, Arnaldo? ¿Cómo estás?
Aquí estamos, pues bien. Aquí dando cara en el comienzo de la filsa.
¿Dónde estás? ¿En qué stand te encuentras? ¿Frente
stand
a qué stand?
14, estamos en el stand 14 junto a Edícula, junto a Das Capital y Libros de Mentira.
Stand 14, en el, la primera es. Nave de la estación Mapocho,
estamos,
¿no?
Sí, estamos en la primera parte, como nunca estamos en la primera parte de la estación Mapocho.
Ah, qué bien. ¿Y qué tal el lugar? ¿Cómo se ve la feria? ¿Hay gente? ¿Ya terminó la inauguración?
Sí, acaba de terminar la inauguración. Mira, llamativo, porque se decía que venía Piñera, después se dijo que venía la ministra de Cultura, pero al parecer no vino ninguna de las dos autoridades.
No fue ninguna de las dos autoridades, mira.
Mira, la primera filsa del gobierno, de este gobierno de Piñera, y no está. Sí. No me extraña tampoco.
Claro.
No, bueno, además con Piñera bien, bien criticado además por los recortes de algunas instituciones culturales chilenas, entonces...
Exacto.
Igual, polémica la situación.
Exacto. Cuéntanos, Arnaldo, ¿has visto algunas novedades? ¿El público se ha acercado a consultar? ¿Qué pasa
sí,
en FIRSA
mira,
en su primer
público,
día?
Público ha habido poco hasta ahora.
Ya.
La verdad es que se movió un poquito más en la última hora.
Uh-huh.
También por la misma gente que estuvo invitada a la inauguración.
Uh-huh.
Pero no, yo creo que el fin de semana, como bueno, nosotros sabemos, las ferias se levantan más los fines de semana y las actividades por lo menos empiezan mañana, no empezaron hoy. Hoy día estaba solamente la inauguración, entonces para mañana ya comienzan toda la actividad a partir de las 4 de la tarde.
Sí, recordemos además que en esta versión de FILSA 2018, que se realiza en la estación Mapocho, Perú es el país invitado.
Así es.
Así es.
Y con relación a eso, nosotros tenemos informaciones que dar, invitaciones varias, ¿no es cierto, Arnaldo?
Así es. Por ejemplo, el lanzamiento de Sudamerican Dream.
Nuestro libro.
Nuestra editorial, sí. De Eduardo Andrade, que va a ser el día sábado.
Ajá. ¿Verdad? A las 18 horas, ¿no?
18 horas. En el Foro del Autor. Así que para que vengan, si quieren entradas, tienen que escribirnos ahí al Facebook de Ventana Abierta o de nuestro programa La Ventana.
Así es.
Le podemos hacer llegar invitaciones también para que puedan entrar gratis al lanzamiento.
Exacto.
Claro, llegando una hora antes con esa invitación que nosotros podemos compartir, la entrada es gratuita. Así que pueden
así
ir, ir ahí a acompañarnos al lanzamiento de Sudamerican Dream.
Chiquillos, chiquillos. Uh-huh. Tienen queda un minutito porque aquí estamos con un colega editor también.
¿Un amigo editor? ¿Quién?
Una editorial, sí. Una editorial amiga con la cual estamos compartiendo stand. Queda un minutito porque para
sí,
que cuente
por
las novedades que tiene.
Por supuesto,
ahora.
Cuéntenos.
Así que de Libros de Mentira, Luis Cruz.
Hola, Luis.
Hola, Luis, ¿cómo estás?
Bien, bien, acá en el primer día ya de FILSA.
El primer día de un largo peregrinaje en FILSA, ¿no?
Así es.
Cuéntanos las novedades de Libros de Mentira.
Mira, este fin de semana, el domingo, vamos a lanzar un libro bien especial que se llama Vené más rápido que la gallina más rápida. Uh-huh. Es de una autora brasileña, Eymar uh-huh. Toledo, que viaja desde Alemania a presentar su libro a las 4 de la tarde.
Uh-huh.
Es un libro ilustrado que fue elegido uno de los libros más bellos que se publicaron en Alemania uh-huh. y por primera vez se traduce al español. Así que es un súper lanzamiento. Yo invito a todos los auditores que están escuchando que entren al Facebook porque ya colgamos la invitación para la actividad con la que pueden entrar gratis el domingo para venir al lanzamiento de Vené más rápido que la gallina más rápida.
Fantástico, fantástico. Oye, ¿y cómo está la expectativa para FILSA, Luis, este 2018?
Mira, la verdad es que ahora, una vez que llegué a la FILSA, cambiaron totalmente mis expectativas porque la feria se ve bastante viva. Yo tenía algunos rumores por todo lo que había pasado con uh-huh. las editoriales transnacionales,
uh-huh.
pero la verdad es que la feria se ve bien, súper bien. El espacio que ocupaban originalmente las transnacionales, que era casi un cuarto, un tercio de la superficie disponible, fue... llenado, ¿no? Con editoriales cartoneras, con editoriales independientes.
Interesante.
Con otras editoriales, entonces la verdad es que no se nota la
muy
ausencia.
Interesante. Oye, Luis, háblanos de nuestra organización, de la Cooperativa de Editores de la Furia. ¿Qué tenemos ahí?
Bueno, la cooperativa se organizó en un stand comunitario que está en la entradita de la feria. Así que hay más de 14 sellos con libros rebajados, está lo mejor de la edición independiente, así que tienen que puro venir a la FILSA a disfrutar de esta verdadera fiesta del libro. Yo creo que va a estar súper buena, la verdad es que se ve bastante auspicioso, además que el país invitado es Perú, vienen los autores de Perú.
Así es.
Yo creo que va a ser una buena feria, la verdad.
Qué bien, Luis, qué bien. Bueno, nos vemos mañana alguna hora en FILSA, pues.
Exacto, nos vemos mañana, pues.
¿Ya? Va a estar entretenida la FILSA este año, ya que no están las transnacionales, vamos a hacer una muy buena FILSA.
Sí, yo creo que este es el año de la edición independiente chilena en FILSA, creo que vamos a marcar la diferencia.
Sí, además que hemos colaborado con un muy buen programa de lanzamiento, de presentaciones, de actividades, diversas salas en el Foro del Autor, y bueno, hay que invitar a la gente a que vaya, que entre a Facebook, que descuelgue las entradas que le permitan ingresar
gratis, sí.
Exacto, y eso le permite entrar sin costo a las actividades y mantenerse durante toda la tarde de este fin de semana y de los que vienen, los dos próximos fines de semana que vienen de la Feria Internacional del Libro de Santiago. Luis, gracias por recibir nuestra llamada.
Gracias a ti.
Gracias, Luis.
Nos vemos mañana. Chao.
Chao, chao.
Ross, ¿qué te parece lo de FILSA?
Me parece bueno, me parece que la gente se tiene que entusiasmar más que nunca a ir a esta FILSA, que no van a estar las grandes editoriales, pero van a estar todas las editoriales nacionales, los sellos independientes, las cartoneras, como nos comentaba Luis.
Los autores nacionales jóvenes.
Los autores nacionales jóvenes. Va a haber una parrilla programática muy entretenida. Tienen que entrar a los links para sacar entradas gratuitas, ir, visitar el stand de la cooperativa, que está muy bueno, visitar el stand 14, por cierto, porque estamos nosotros, también están abierta con los precios rebajados, está Edícola, Libros de Mentira, Das Capital.
Así es.
Que tiene una variedad de títulos y están muy buenos y en muy buena calidad los libros. Son libros que se ven bonitos, hay propuestas gráficas entretenidas.
Y a buen precio.
Y a buen precio, porque nosotros, por lo menos Ventana Abierta, nos caracterizamos de, cuando hay feria, dar precios de feria, para que la gente vaya, se dé la vuelta y se lleve un libro.
Y ojalá ni un libro sobre 10 mil pesos.
Claro.
El sábado 27 de octubre, todos invitados a las 18 horas al lanzamiento de Sudamerican Dream de Eduardo Andrade. La invitación está en el Facebook de la editorial, Ventana Abierta Editores. La pueden descargar y entrar gratuitamente.
Gratis. Una hora antes entran gratis. Quiero dar el último aviso, que los que han tenido premios en nuestro programa, que se metan a la página y se comuniquen con nosotros, porque nosotros hemos intentado comunicarnos y nos ha costado. Entonces sabemos que hay algunos premios que faltan.
Libros, revistas.
Así que métanse a la página, encuentren nuestros datos y comuníquense con nosotros, porque están los regalos, están todos.
Saludos a Mario García Chilote.
Saludo a Mario García Chilote, saludo a Argentina, que nos escuchan.
Nos escuchan en Buenos Aires también.
Saludos a todos que nos escuchan. Aprovechen la FILSA, vayan. Nosotros les vamos a tener durante toda FILSA información de libros.
Gracias, amigos.
Gracias.
Nos vemos.
Que estén
la próxima
bien.
Semana.
Chau. Chau.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.